Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla una semana más José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 21 de marzo de 2021, quinto domingo de Cuaresma. Todos los domingos de Cuaresma, ya saben, a las 5, rezo del Vía Crucis del Santo Cristo de Avechuco en el canal de YouTube de la parroquia, y a las 6 de la tarde desde el convento de las Hermanas Dominicas de Vitoria, Atardecer con Jesús, un momento de adoración al Señor con textos, cantos y oración. Y tras presentar su precioso histórico cartel de Semana Santa de 2021, que ya pueden ver en la página web y en muchas tiendas y locales de Vitoria, las cofradías penitenciales vuelven a ofrecer una iniciativa, esta vez pensada para los más pequeños. Ya lo comentábamos también la semana pasada. En colaboración con la empresa, con la Pastoral Familiar y la empresa Caipe, han lanzado el primer concurso de dibujo para escolares de primaria sobre la Semana Santa. Y esa tarde, como todos los domingos, gaste mesa a las 7:30 de la tarde en San Miguel, los jóvenes celebran la misa con el obispo de Vitoria. Si eres joven o conoces a personas jóvenes, ya sabéis, acercaros porque es un momento para jóvenes, con temas jóvenes, y escuchar la palabra de Dios desde la perspectiva joven. El viernes entrevistamos a Óscar Areto para que nos contara lo que han preparado esta semana desde la Pastoral Familiar y desde Salud. Rescatamos sus palabras.
Buenos días, José Antonio. Pues sí, durante una semana vamos a proponer celebrar la vida y lo vamos a proponer hacerlo con alegría. Una semana que va del 19 al 25 de marzo, donde todos los días a la tarde va a haber Rosario por la Vida, a las 18:30 en la Catedral de María Inmaculada. Pero previamente, el 19 de marzo, a la mañana, en la Solemnidad de San José, habrá una Eucaristía a las 12:30 en la Capilla del Colegio San Viator, donde además está ubicado el culto perpetuo a San José. Esta celebración va a ser presidida por nuestro obispo don Juan Carlos, quien inaugurará el año de la familia, Familia Amoris Laetitia. Luego vendrán tres jornadas con charlas y testimonios. El lunes 22 de marzo, Proyecto Raquel con el tema Un camino de esperanza, sanación y reconciliación tras un aborto, en el aula San Pablo a las 19:30, presencial y online. El martes 23 de marzo, Asociación Provida con el tema Apostando por la Vida, también va a ser en el Aula San Pablo a las 19:30, presencial y online. El miércoles 24 de marzo, vídeos testimoniales y tú por qué apuestas por la vida. En esta ocasión será en el Aula Juan 23 a las 19:30. Y acabará el 25 de marzo, el día de la Anunciación, con una Eucaristía en la capilla del Seminario Diocesano a las 19:30.
¿Qué significa ser custodios de la vida?
Custodios de la vida es el lema de la Jornada de la Vida que celebraremos el próximo día 25 de marzo en la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y ser custodios de la vida significa ser defensores de la vida. Una vida que es un don, que es un regalo que procede de Dios. Es como ese niño recién nacido que nos dejan coger entre los brazos y que muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo, porque cualquier cuidado nos parece poco. Y es que la vida es un don, lleno de posibilidades, pero frágil a la vez. Por eso es también una gran responsabilidad, porque vivir también es preguntarse qué se hace con la vida propia y con la de los demás. La vida es responsabilidad de todos. Por eso todos estamos llamados a ser custodios de la vida.
España se acaba de convertir en el sexto país del mundo que legisla en favor de la eutanasia. En nuestros hospitales se provocan miles de abortos al año. ¿Estamos cediendo paso a la cultura de la muerte?
En cierto modo, sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. El 1 de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos. Sin embargo, se nos viene imponiendo comercialmente la fiesta de Halloween. No sé si sabes que Halloween procede de All Hallows Eve, que traducido es la víspera de todos los santos. Y así de All Hallows Eve, Hallows Eve, Halloween. Es decir, lo que debía ser una fiesta donde celebrar la vida de todos los santos, una santidad a la que todos estamos llamados, por cierto, acaba convirtiéndose en la noche de los muertos. Sí, efectivamente, creo que estamos cediendo a la cultura de la muerte. Y esto es paradójico, precisamente cuando nuestro Dios es el Dios de la vida. ¿Y qué decir de la ley de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Una ley que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en unas circunstancias muy particulares de pandemia, casi sin debate social, casi sin posibilidad de que comprendamos lo que hay detrás de ese término, porque todos intuimos que se trata de un mundo muy complejo y que, por cierto, a muchos les va la vida en ello.
¿Cómo debemos contestar a los cristianos a las amenazas a la vida?
Pues nos lo dicen nuestros obispos en la nota que han sacado con motivo de la jornada de la vida. A imagen de la Iglesia, que es madre, se nos invita a actuar con valentía creativa en la custodia y la defensa de la vida humana. Quizás debiéramos aprender a conjugar verbos como prevenir, escuchar, cuidar, acompañar, aliviar, paliar, rehabilitar. Se me ocurre otro ejemplo. Hace poco escuchaba a un experto en materia de acompañamiento a personas que están en su última hora que habría que tener cuidado con el duelo de la eutanasia porque no está estudiado y sobre todo porque no hay ningún histórico sobre ello. Y esta persona afirmaba que esto podría aumentar la complicación del duelo. Pues bien, a nuestra Iglesia, que es madre, y a nosotros, cristianos, se nos abre un nuevo horizonte de acompañamiento también en estas nuevas circunstancias.
Hoy es San José y comenzamos el año dedicado a la familia por expreso deseo del Papa. La delegación en la que estás con Laura, con Lourdes, también se han incorporado Bea y Carlos de la Casa Diocesana de Arcaya, tendrá pues un protagonismo capital durante los próximos meses. ¿Qué nos puedes adelantar sobre sus actividades? ¿Cómo pueden las familias de Vitoria y de Álava participar de lo que tienes planteado?
Sí, el Papa Francisco convoca el año especial dedicado a la familia, precisamente el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica. Así, la delegación de pastoral familiar recoge el guante lanzado por el Papa y nuestro deseo es impulsar distintas iniciativas a lo largo de este curso para seguir profundizando en el contenido de la Amoris Laetitia y principalmente para hacer a las familias verdaderamente protagonistas de la pastoral familiar. Vamos a ofrecer un itinerario a Amoris Laetitia en la Casa Diocesana de Arcaya, donde vamos a hacer un recorrido por toda la exhortación con una periodicidad semanal, aunque también cada cierto tiempo haremos unas sesiones formativas de repaso un poco más intensas de un día. Y todo acabará pues con un retiro, Amoris Laetitia. Otra iniciativa es, con un ritmo mensual, ir difundiendo distintos materiales, documentos y vídeos que ayuden a las familias a vivir este año. En torno al 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia, se va a hacer la Semana de la Familia, en el que vamos a reflexionar sobre la identidad del matrimonio cristiano, de la familia cristiana y de la comunidad cristiana. También queremos, al comienzo del próximo curso, impulsar el itinerario Juntos en Camino Más que Dos de acompañamiento a parejas de novios para concienciar a los jóvenes de la importancia de la formación en la verdad del amor y el don de sí mismos. También queremos divulgar distintas propuestas pastorales concretas y catequesis que van a ser distribuidas por la Diócesis de Roma para caminar con las familias inspirándose en la Amoris Laetitia. Y todo esto con vistas al 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma 2022. Y ahora un deseo que también nos gustaría impulsar. Nos encantaría que en cada parroquia, unidad pastoral, zona o arciprestazgo se pudiera formar un grupo Amoris Laetitia formado por familias, donde a lo largo de ese año se fuera trabajando todo esto. Este es el sueño de esta delegación, porque la verdad es que el año es apasionante desde el punto de vista familiar. Nosotros, desde luego, estamos entusiasmados.
Pues muchas gracias, Óscar, y adelante con todo. Y tiempo para cultura con el Museo Diocesano de Arte Sacro. Hablamos una semana más con Fran Fonseca, técnico del museo. Buenos días, Fran. ¿Qué nos traes hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy quería anunciar una visita que hemos estado preparando para estos días de Semana Santa. La hemos pensado para cualquiera que tenga interés por conocer cómo se han representado en las artes históricamente los temas de la Última Cena, la Pasión y la Resurrección, que han variado con el paso de los años, y cuáles han sido las razones para representarlos como se representan, ¿no? Estos temas, a pesar de haberse sido representados muchísimas veces en las artes, pues hay aspectos que no son bien conocidos y que trataremos de explicar, ¿no? Y estamos convencidos de que sorprenderán.
Qué interesante. Oye, ¿y cuál es el contenido de la visita?
Primero explicaremos que si nos vamos muchos siglos atrás, vemos que el ciclo de la pasión, tal como lo conocemos ahora, no se conocía antes. Hay testimonios muy antiguos de peregrinos que viajaron a Jerusalén. Algunos de ellos dejaron testimonio escrito. El más antiguo que se conserva es del año 333. Y se sabe que al principio no se recorría lo que ahora llamamos la Vía Dolorosa, ni siquiera se conocía. Los primeros peregrinos visitaban el pretorio, que es el lugar donde se juzgó a Jesús, y el Calvario. En ese momento estaba en construcción el templo del Santo Sepulcro, que cubre el Calvario, ¿no? Que recuerdo que se consagró en el año 335. Y con el paso de los siglos, pues los lugares cambiaron y los destinos de los peregrinos cristianos también cambiaron. Hay que tener en cuenta que Jerusalén fue destruida y convertida en escombros en el año 70 y la ciudad se reconstruyó después con una planta diferente en el año 131, por lo que, repito, muchos lugares pues cambiaron, ¿no? La Vía Dolorosa empezó a conformarse con los franciscanos en el siglo XIII. Ellos practicaban una vida a imitación de Cristo y quisieron conocer con detalle cómo había sido su sufrimiento. Hasta entonces se desconocía lo que ahora llamamos estaciones, ¿no? Y fue en el siglo XIII cuando quedó establecido el trayecto recorrido por Jesús entre el pretorio y el Calvario. Hablaremos de las estaciones, pero destacaremos solo algunas de ellas, como la crucifixión, que ha cambiado mucho su manera de representarla a lo largo del tiempo. Su historia o su iconografía pues no es muy bien conocida. Y representar a Cristo muerto en la cruz con heridas y coronas de espinas no se hizo siempre. Se empezó a hacer en torno al siglo XII, se generalizó, mejor dicho, en el siglo XII, y antes y durante varios siglos se representaba a Cristo triunfante en la cruz, vestido como un rey, sin gestos de sufrimiento, como venciendo a la muerte. Y entonces tenía corona de rey. Si nos fuéramos aún más atrás, ni siquiera se representaba a Cristo en la cruz, solo se empezó a hacer en el siglo VI. Hablaremos asimismo de las maneras de representar la resurrección. Normalmente se muestra a Cristo con el estandarte de la victoria sobre la muerte, encima del sepulcro, generalmente sellado, pero esto cambió con el paso del tiempo, lo iremos explicando. También diremos que un recurso que se utilizaba mucho en la Edad Media era utilizar lo que se llama anuncios o prefiguraciones de la resurrección, por ejemplo, el episodio de Jonás, que estuvo 3 días en el interior de la ballena y después fue devuelto a la orilla del mar, pues se puede decir que de manera similar Cristo resucitó al tercer día. Y durante la Edad Media se recurría mucho a este tipo de prefiguraciones. Bien, otro episodio en el que nos detendremos ya para acabar es en la Última Cena. Por lo general solía representarse el momento en el que Jesús anuncia la traición de Judas. Pero, sobre todo, tras el Concilio de Trento en 1563, se le quiso dar relevancia a la Eucaristía, el momento en que Cristo anuncia el sacramento, porque se quería defender este sacramento frente a los protestantes.
Hoy, recuerden, misa dominical, seguimos con las medidas de seguridad, 2 metros mascarilla y lavado de manos con aforos limitados. Como siempre, toda la actualidad en nuestra web y redes sociales. Que pasen un feliz domingo y un buen comienzo de semana. Un fuerte abrazo. ¡Oh!